Ser podcast.
El Faro. Con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este Faro Mundial que hacemos en medio de dos partidos. Dentro de una hora aproximadamente, a las 3 de la mañana en punto, juegan Argentina y Argelia, y son los dos países a los que vamos a dedicar hoy el programa. Y si ayer nos decía Meana que el partido entre Irán y Nueva Zelanda era un partido muy poco mediático, el de hoy con Argentina, imaginaos el fervor que hay en el mundo, porque esta selección despierta pasiones, ¿no? El objetivo del Faro durante este Mundial, en estos programas de una hora entre partido y partido, es que aprendamos cosas de los países que vienen. Y la verdad es que estos dos países podríamos decir que están en las antípodas, pero justo por eso conectan. Los dos son países enormes. Argelia es el país más grande de África y Argentina uno de los más grandes de América del Sur. Y si en Argelia está el desierto más famoso del mundo, parte del Sáhara, en Argentina está el glaciar más visitado del mundo, el Perito Moreno. Y entonces todo lo contáis en el Faro, entre todos nos vamos a contar cosas de estos dos países. Si a mí ayer me dejó alucinada, todo el equipo nos dejó alucinada lo que aportasteis de Irán y de Nueva Zelanda, imaginaos lo que habéis aportado de Argentina y de Argelia. Enseguida hablo con Anto Meana, está aquí Alejandro Pelayo, estáis todos vosotros, de los países habláis de cine, de música, de comida, de viajes, de literatura. A ver, esto es un ejemplo de cosas que habéis dejado en el Faro para hoy.
Buenas noches. Lo primero que pensé para el Faro de hoy fue en Argentina y en comentar la película El secreto de sus ojos y la genial escena en la que Morales, Pablo Rago, le dice a Espósito, Ricardo Darín, no piense más, no le dé más vueltas. Va a empezar con que si hubiera estado, si no hubiera estado, va a tener mil pasados y ningún futuro.
No piense más. ¿Qué importa? No le dé más vueltas. Va a empezar con que si hubiera estado, si no hubiera estado, va a tener mil pasados y ningún futuro. No piense más, hágame caso. Se va a quedar solo con recuerdos.
Pero los audios del Faro me llevan por donde quieren y esta tarde me puse a investigar música de Argelia y encontré la canción L'Fête Met de Rachid Taha, cuya traducción literal significa lo que pasó, murió. ¡Qué farincronía! Argentina y Argelia y la importancia de dejar las cosas en sus días para poder avanzar. Soy Julieta Astur.
Esa nota de audio que deja Julieta Astur me ha hecho pensar, porque es cierto que a Anto Meana le convocamos anoche para el lunes que viene, pero fijaos lo que dice Julieta Astur. Dice, haciendo alusión a esta película El secreto de sus ojos y a ese fragmento, ¿no? No le dé más vueltas, si hubiera estado, si no hubiera estado, hay que como pasar página, ¿no? Y también hace alusión a esa canción argelina de Rashid que dice, lo que pasó, murió. Y entonces yo pensaba en lo deprimido que estaba Anto Meana y los compañeros de deportes por ese empate a cero de España. Y digo, vamos a llamar otra vez a Anto Meana. Antón, ¿qué tal? Buenas noches.
Presente, Mara, buenas noches.
Buenas tardes para ti, ¿no? Buenas tardes, 8:06 minutos de la tarde tenéis allí.
Es correcto, sí, y me hace mucha ilusión porque es una farincronía absoluta. El escritor del libro que termina con El secreto de sus ojos es Eduardo Sacheri.
¿Sí?
Y yo he traído una novela de Sacheri aquí al Mundial. Sí, sí, siempre llevo algo de Sacheri, me llevo bien con Eduardo y hace 10 años en la Eurocopa de Francia me llevé La noche de la usina. Y la última novela que ha sacado hace nada Sacheri la he traído aquí y me ha hecho ilusión cuando he escuchado la nota del secreto de sus ojos. Me ha hecho ilusión, perdona, que estoy cenando.
Sí, tremenda. Cena tranquilo, traga.
Nada, me pasaba mal la tortita del mexicano, pero ya estamos bien.
Sacheri, pues precisamente hoy le hacían una entrevista a La Contra del País, a Sacheri, sí, por su última novela.
Ah, o sea, no
que
la he leído,
qué casualidad que es el autor del secreto de sus ojos, de la novela de secreto de sus ojos. Pero fíjate,
lo digo,
esto
son palabras
dice,
mayores,
¿no?
Argentina, ¿eh? Lo doy
Argentina,
mayores,
sí, sí. No, pero fíjate esto, ¿no? El secreto de sus ojos, con esa frase, no le dé más vueltas si hubiera estado, porque yo creo que en el fútbol hay que pasar página. O sea, ya lo que ha pasado no se va a repetir y hay que mirar hacia adelante.
Hoy estamos en eso, ¿eh? Ha sido un día duro aquí en el cuartel de la selección española y hay que pasar página, estoy de acuerdo contigo, pero veníamos tan arriba la semana previa del torneo que hoy ha sido duro digerir ese empate con Cabo Verde.
Bueno, y entonces me hablabas de Argentina, ayer decías, ay, es que este partido que hay ahora, Irán-Nueva Zelanda, es de los menos mediáticos de los del Mundial, pero el de esta noche, bueno, el de esta madrugada, es uno de los, probablemente, el que despierta más fervor, ¿no?
Sí, sí, palabras mayores, el sexto mundial de Leo Messi, la campeona del mundo en escena, Posiblemente el Mundial no empiece hasta que juega la campeona, y hoy le toca a Argentina, en una ciudad que no es de las más turísticas, Kansas City. Es un partido difícil porque se le ha complicado a Brasil el inicio, a España el inicio, a Francia durante un buen rato hoy se le ha complicado el debut contra Senegal, y sí, es un partido tremendamente importante por lo que representa Argentina en el fútbol, y porque el Mundial no es solamente el partido, también es el viaje, cómo se paraliza un país, y ningún país se paraliza como Argentina por la Copa del Mundo, y puede ser la afición que más viaje, los que más se endeudan para comprar los billetes de avión, las entradas, la camiseta nueva, así que sí, hoy es noche grande en el mundo del fútbol porque debuta Argentina en la Copa del Mundo.
Oye, ¿sabes que está aquí Alejandro Pelayo? Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Él es de Cantabria, de Santander, es bastante futbolero de su Racing, pero tiene a toda su familia argentina. O sea, está casado con una argentina, es cuñado de un argentino, tiene una suegra argentina. O sea, si hay alguien que sabe lo que es el fútbol vivido por los argentinos, es Alejandro Pelayo, ¿no? Alejandro, ¿cómo lo están viviendo en casa lo de esta noche y lo del partido dentro de apenas una hora?
Pues llevan 4 años insoportables celebrando. Todavía no han terminado las celebraciones del anterior Mundial. Terminan justo cuando empiece en una hora el partido nuevo, porque ya están pensando que este también lo van a ganar. O sea, como todos, ¿no?
Como a todos, o sea, lo viven de verdad, o sea, lo llevan en el ADN, ¿no?
Sí. Es un país estupendo en muchísimas cosas, su música, su literatura, su teatro, pero el fútbol, que es transversal, les atraviesa a todos y les une a todos, y ahí no tienen fisuras, no hay nadie. Igual hay alguien, pero yo no conozco que esta noche argentino no esté con la camiseta y sufriendo y celebrando, insultando y viviendo el fútbol de una manera tan visceral que está por encima de cualquier cosa racional, que alguien que no es argentino, pues lo miras y dices, bueno, oye, pues no sé, nosotros hemos empatado el primer partido y tampoco hay que hacer un drama, pero allí lo viven, están como ecualizados a otro nivel, ¿no?
Sí, Antón.
Mira, si me dejas seguir hilando, ¿vale?
Sí.
Yo soy muy fan de Sacheri. Y como me encanta cómo escribe, para mí tiene un nivel intelectual muy alto Sacheri. Bueno, pues Eduardo ha reconocido que en la final del último Mundial que gana Argentina, él decide que no puede más, se monta en su coche, quita la radio y se pone a dar vueltas por su barrio sin saber lo que está pasando en el partido. Y simplemente por los gritos de la gente sabe que Argentina ha ganado, cuando empiezan a salir a la calle, cuando tocan las bocinas, pero para que veas cómo es esto.
Y luego yo he visto que se insultan mucho, o sea, insultan a la televisión, hay vídeos que se han hecho virales en los que un argentino solo en su casa grita contra la televisión, pero como si fuera el peor enemigo de su vida.
Y sí, ahí compartimos también una cosa, que es si algún jugador de repente no está haciendo lo que se supone o lo que el aficionado que está viendo espera, le pueden llamar cosas increíbles, pero en la siguiente jugada de repente pues cambia eso y mete un gol. Y o sea, es de 0 a 150 millones en una décima de segundo, ¿no? Del insulto más terrible al halago, a la adoración, eso pasa, y bueno, es divertido de ver, claro.
¿Sabes, Antón, que ha traído una propuesta chulísima a Alejandro Pelayo? Porque bueno, como hacemos este Argentina-Argelia, que tienen muchas cosas en común, aunque así en principio no diga, son países que no se parecen en nada, pero han encontrado siguientes un montón de conexiones, y una de las que ha encontrado Alejandro, y nos va a contar luego, dentro de un rato, es que los dos himnos de las dos selecciones tienen cosas en común.
Sí, están los dos en el mismo tono, para empezar, que si bemol mayor. Y vienen los dos como de la misma raíz clásica europea de finales del 18, principios del 19, que son esos himnos que tienen. A partir de ahí, Brasil también lo tiene. Hay muchos países que han cogido esa forma de. Bueno, de luego con la letra también, ¿no? De la patria, la muerte, la sangre, defender, luchar, morir, tal. Todas esas consignas dentro de esa plantilla, voy a llamarlo, ¿no? Que es más o menos emocionante, claro, para alguien que no es ni argelino ni argentino, cuando escuchas los dos himnos, pues se parecen bastante. Están en el mismo tono y tienen como esa sensación.
Va a hacer, Antón, va a hacer Alejandro una cosa muy chula y es que va a hacer, bueno, nos va a contar esto de los himnos con más detalle, pero luego va a hacer una especie de himno común. O sea, que los dos países podrían tener el mismo, pero yo sé... Para que no se peguen. Pero yo sé que dentro de un rato, como a las 3 menos 10 o así, cuando se escuche el himno de Argentina, se va a vivir un momento como muy emocionante, ¿no, Meana?
¿Cómo lo gritan? ¿Cómo lo sienten? Aparte, ahora ha cambiado. Hasta hace unos años, concretamente hasta este Mundial, mejor dicho, solamente escuchaban el himno en el césped los 11 jugadores titulares. Ha cambiado esa propuesta. Este año los 26 convocados salen al césped, se abrazan, escuchan el himno y luego 11 juegan y el resto van al banquillo. Entonces, claro, no va a ser 11 argentinos cantando el himno de Argentina. Va a ser los 26 jugadores argentinos cantándolo. Él ha dicho el de Argelia, ha dicho el de Brasil, el alemán, el ruso, el italiano. Son himnos que cuando estás en el estadio te aplastan, te aplastan. Un capítulo aparte es el himno inglés, que tiene la solemnidad, ¿no?, del God Save the King o the Queen. Y luego el nuestro, que como es el nuestro, cantamos el lolo lolo y nos emocionamos. Pero que los estos que ha dicho son así, el brasileño, el argentino, y luego el alemán, el ruso, el italiano. Esos partidos casi empiezas 1-0 perdiendo, sin contar la marsellesa que ha sonado en New Jersey por la tarde. Y eso ya te pone los pelos de punta, aunque no te quedan muy a los franceses, vamos.
Sí, para mí el alemán es el que... Es eso, empieza el partido y dices, bueno, ahora vamos a ver,
1-0.
A ver cómo remontamos esto, ¿no? Porque lo hicieron muy bien, se lo encargaron a Joseph Hind y claro, cogieron a un amigo de Mozart y profesor de Beethoven para escribir el himno. Yo creo que eso lo tendríamos que haber copiado y haber hecho todos los países para salir justo de esto, de la plantilla esa que estandariza mucho los himnos, haber pedido... Pues el himno español a Manuel de Falla, el himno... Bueno, el francés está muy bien, pero países que tienen mucho margen de mejora, musicalmente hablando, haber cogido compositores solventes, ¿no? Y decir, vamos a encargarle el himno, pues eso, la letra a Lorca y la música Falla. Bueno, y seguro que lloraríamos cantando eso.
Hacemos una cosa, Antomiana, dile a Garrido y a los chicos de Carrusel que si a las 3 menos 10 conectan con nosotros para que nosotros podamos escuchar ese himno en directo también en el Faro, con el que damos paso ya a la retransmisión del partido, y nos quedamos con este rato, Alejandro, que nos va a contar todo esto, con un poco más de detalle todo esto que ha comentado, pero no os perdáis con lo que vamos a abrir, porque, a ver, todo lo que va a sonar en esta hora es música o argentina o argelina.
Sí, no hemos nombrado entre todos estos a los mexicanos. Los mexicanos cuando cantan el himno se mueren por dentro.
No, o sea, es que México, Corea del Sur nos toca el jueves.
Es un nivel de emoción cantando su himno que luego también me pasa una cosa muy graciosa con los mexicanos, que es que tú estás viendo cualquier deporte, puedes estar viendo curling y hay un mexicano en la grada con la camiseta de México emocionado, aunque no participe ningún mexicano de esa. O sea, es un nivel de...
País tan enamorado de sí mismo.
Es increíble.
A mí también me
es increíble.
Atención,
me da envidia porque les ves que ese momento da igual el partido, da igual todo, están sintiendo la mexicanidad a un nivel excesivo, ¿no?
Sí, eso es estratosférico. Bueno, os digo, ¿conocéis la canción de Marc Anthony, la de Vivir mi vida?
Sí, claro.
¿No?
Sí, yo sí la conozco, sí.
Vale, pues resulta que no es de Marc Anthony. Es de un argentino que se llama Khaled, que es famosísimo. La compuso antes que Marc Anthony, o sea, la de Marc Anthony es una copia de la que hizo Khaled.
Una versión.
Sí, una versión. Y Khaled la hizo en francés y en árabe y suena en todos los estadios argelinos, es como el himno extraoficial cuando hay un partido importante. Así que así abrimos. Nos escuchamos luego dentro de un rato, Meana.
Gracias, un beso a todos.
Venga,
chao.
Un beso, chao.
Buenas noches, Farero Farera, Mara, equipo. Pues mi regata al fútbol de hoy es hablar de dos atletas argelinos, mediofondistas. Un hombre, Nureddin Morceli, y una mujer, Hasiba Boulmerka. Ambos en los años 90 ganaron oros olímpicos en 1500 metros y ella fue la primera mujer africana y argelina que lo consiguió. Y además lo hizo en Barcelona 92. Larga vida al Faro, Silvia.
Hola, buenas noches. De Argelia no conozco nada, la verdad. He estado en los dos países vecinos, Marruecos y Túnez, así que sí que lo puedo situar en el mapa y supongo que la cultura será muy similar. Todo muy exótico, con ambientes llenos de colores y olores. De Argentina me ha venido un recuerdo muy entrañable. Cuando iba al colegio en la segunda etapa de EGB, a principios de los 80, vino una alumna nueva de Argentina, de Buenos Aires. Se llamaba Marina. Causó sensación en la clase por su forma de hablar, por su gran mata de pelo. Era como si de repente Mafalda se hubiera colado en el cole. Fue entonces cuando descubrí que en el mismo idioma había palabras homónimas, pues en los recreos Marina nunca quería jugar a coger. Saludos, es Parvel desde Norte Norte.
Buenas noches, gentes del Faro. Me dije, ¿tendrán algo que ver los nombres de Argentina y Argelia? Ambos comienzan por Arge. Etimológicamente no. Argentina, como suponía, procede del latín. Argentum significa plata, de ahí su río de la plata. Y Argelia del árabe y del término Aljazair, que por cierto, enlaza con el tema de ayer. Las islas. Ahora bien, lingüísticamente se componen de las mismas vocales y colocadas en el mismo orden. Greg, ahí lo dejo y seguiremos fareando.
Buenas noches, fareras, fareros, Mara, equipo. ¿Hay que tener moral hacer un faro argentina solo cuando dura el programa 50 minutos y encima compartirlo con otro país? Si un audio de un argentino duraría solo esos 50 minutos con todo lo que tienen que contar. No, venga, fuera de bromas. Enorme el faro recreo que os habéis sacado de la manga. Vamos a vivir el mundial de una forma totalmente distinta. Fue interesantísimo. Deseando escucharlo cada día, aunque sea más cortito. Un besote cariñoso a una modelo confiática que os admira mucho.
Sí que aprendemos cosas, ¿eh? Alejandro Pelayo, por ejemplo, mira esto que ha dicho Greg. Que efectivamente no solo la etimología, sino que los dos países empiezan por ARG, ARG, pero las vocales están en el mismo orden. Argentina, Argelia.
Ajá.
¿Eh? ¿Eh?
Y el tamaño, ¿no? Lo que has dicho antes, que los dos son
¿sí?
Gigantes.
Son gigantes. Más o menos de, sí, a ver, 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Kilómetro arriba, kilómetro abajo, sin descontar, o sea, descontando la parte de la Patagonia Argentina, que él sube mucho la extensión, pero más o menos el mismo número de habitantes. Muy, muy sorprendente la conexión que hay entre estos dos países. Bueno, a ver, y vamos con los himnos, porque queremos que nos toques un poquito algunos que te llaman mucho la atención. Decías que una de tus canciones favoritas, himnos favoritos, es el del Italia, que este año no está en el Mundial.
Lleva 12 años sin estar en un Mundial, 3 Mundiales sin clasificarse, y como dice hoy, como dice mi hijo pequeño, menos mal, porque cuando se clasifiquen lo ganan, porque Italia tiene esa cosa, ¿no? Así como que llegan siempre, parece que se están trastabillando y luego llegan y te ganan. Algunas canciones están como cosidas a las identidades, ¿no? El himno italiano no puede ser más italiano que esto. Es como una tarantela, es como sí. Una cosa de pueblo, de fiesta, de romería, de... Bueno, Italia, ¿no?
O sea, Italia, es como... suena a Italia total. Decía Meana y decíais los dos que, por ejemplo, Inglaterra está como por encima, ¿no? De cualquier otro himno de Inglaterra. Bueno, ¿a ti qué te parece?
A mí es que me caen mal los ingleses. Es mi equipo más odiado.
Besito para todos los británicos que nos están escuchando.
Bueno, o no sé. Quiero decir que no es mi equipo favorito, vamos a decirlo así. Pero sí, también tienen ese himno así como monárquico, ¿no? Pero, o sea, a mí mis favoritos, aparte de Italia, son los que casan con la identidad del pueblo al que representan, ¿no? Los que cumplen su función de himno, que es representar con audio, con sonido, con letra, con emoción, la identidad de un lugar. Sin saber nada, escuchas esto y sabes dónde estás. La madre de Rusia. O sea, pocas bromas ahí, ¿no? Es un sitio frío, serio, importante, con una tradición, con una cosa, un respeto, una música. Estoy tocándolo en el piano, pero esto lo cantan, pues eso, un coro ahí de hombres con esas botas y esos gorros. Y
no respiras.
Y te mueres.
No respiras.
O sea, te mueres.
Sí, sí. Luego había una cosa, bueno, que quería que trajeras y nos lo contaras, que era esa conexión que has encontrado entre el himno de Argentina y el himno de Argelia. O sea, porque yo sí he estado escuchando los dos y me cuesta, sin escucharos a piano, me cuesta entender la conexión.
La conexión es que los dos están en el mismo tono, que los dos empiezan con una fanfarria, que tiene esa cosa del minuet de finales del 18, que es que antes de que se empiece a cantar la letra y antes de que empiece como el himno, hay una pequeña intro. Y que es muy compatible entre los dos. Si quieres, escuchamos un poco del argentino y un poco del argelino y luego vale. Toco el mío, que vale para los dos lugares.
Vale, o sea, primero el argelino.
Vale.
El argelino. Y ahora el argentino.
Luego ya es cuando se ponen a cantar, pues cada uno canta sus cosas en su idioma, en su emoción, tal. Son los dos himnos muy, muy solemnes, muy bonitos, pero la introducción de los dos es perfectamente, ¿cómo se dice? Cuando puedes poner un papel encima de otro, como el papel cebolla ese, que se ven las dos capas.
Sí, sí, que pueden ponerse uno encima del otro y fundirse. ¿Pero tú lo vas a fundir al piano? ¿Vas a hacer un himno que podría ser para los dos?
Podría ser para muchos países de Sudamérica, para muchos países del norte de África y para muchos lugares que todavía no tienen himno, países nuevos que se estén construyendo ahora mismo. Pues esta es mi propuesta de himno. Como la marca, himno
universal.
Marca blanca.
Himno universal, marca blanca.
Es marca blanca para que cada país pues lo coja y luego ya le ponga su letra, su muerto, su...
Venga, dale. ¿No? Bueno, nos vamos a despedir ya,
Faredonia,
aunque te puedes quedar si quieres.
De...
Faredonia, el himno de Faredonia. Te puedes quedar hasta las 3 para escucharlo, el himno como suena de Argentina y de Argelia con toda la gente cantando. Pero a mí me gustaría que habláramos en un minuto de una cosa, y es que luego están los himnos extraoficiales, los que no son los oficiales, pero la gente los adquiere como si fueran suyos y son los que suenan en los estadios. Escuchamos en Selaví, el Selaví de Calet, que suena en los estadios argelinos, y en los estadios de Argentina suena mucho Fito Páez. De hecho, suena Mariposa Tecnicolor.
Sí, tiene varias canciones que han adaptado y que las cantan como el himno extraoficial. Dale alegría a mi corazón, por ejemplo, es una canción también. Y Mariposa Tecnicolor, pues sí, es que...
Mira,
es...
así suena al piano. Así suena en un estadio argentino. Y así suena por Fito Páez, y como es un himno que suena en un montón de calles, de lugares, cada vez que se festeja, o sea, es un... Fito Páez creo que es un himno en sí mismo para muchos argentinos. Pues vamos a despedirnos así antes la Desco y luego volvemos con un montón de notas de audio de que han dejado los siguientes, tanto de Argentina como de Argelia, para llegar así a las 3 menos 5. ¿Te quedas, no, Alejandro? ¿Te quedas?
Sí, me está llamando el taxista, yo creo que no se ha enterado de que
de que estás aquí,
el horario ha cambiado.
Sí.
De mis madres, los zapatos del charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral.
Hola, buenas, soy Roberto de Madrid. Pues yo ni soy ni quiero ser objetivo. Amo a Argentina. He tenido la suerte de ir 4 veces y seguramente hay una quinta, una sexta, una séptima. Es muy difícil destacar cosas de allí porque todo me gusta, pero no sé, por ejemplo, pasear por Corrientes y buscar libros es un plan muy bueno. Llorar frente al Río de la Plata me parece algo que nunca vas a olvidar. Y yo qué sé, y andar por Palermo, que también es una pasada. Y de todos los sitios que he visto en el mundo, que he visto bastantes, creo que lo más bonito, bueno, creo no, estoy seguro, lo más bonito es Perito Moreno, con diferencia. Es algo espectacular, lo recomiendo. Gracias por hacerme pensar y larga vida al Faro.
El Faro, con Mara Torres. En la cadena SER. El Faro. Con Mara Torres.
Eres hijo de las nubes, sí. Eres libre como el viento, sí. Eres hijo de las nubes, sí. Eres libre como el viento, sí.
Y tiene lugar en los campos de refugiados saharauis, en lo más profundo del desierto del Sáhara, que se llama La Amada, que es el desierto dentro del desierto. Y es una experiencia única. Viajas a un lugar remoto, se proyectan las películas en una pantalla gigante en mitad del desierto, pero lo que realmente importa es lo que tú recibes de esa experiencia, lo que aprendes de las personas que viven allí.
Es una excusa, ¿no?, para, aparte de alegrarles un par de días, traer una atención mediática e intentar, bueno, pues apoyar la causa del
pueblo. Eres hijo de las nubes, tu montura es tu sustento. Eres hijo de las nubes, tu montura es tu sustento.
Y cada verano yo iba a llevarlos con su familia durante un mes, durante 10 años. Pasaba por la capital y allí pues pasábamos distintas aventuras según el momento y algunos momentos que eran difíciles en esos tiempos, ¿no? Pero siempre acabábamos con la ilusión de llegar a Tinduz y de ver a la familia de mis chiquillos, a su madre, de mi chiquillo y mi chiquilla, que son dos jóvenes, un hombre y una mujer. Y tengo un recuerdo tan especial para Argelia que no puedo más que pensar lo mejor de ese país.
En Argelia está Tindouf. Es una de las zonas más extremas y áridas del Sáhara, con escasa vegetación y un paisaje muy pedregoso. Es ahí donde ha sido forzado al exilio el pueblo saharaui. Recomiendo el corto documental Lalia, de 1999, que ganó el premio al mejor corto documental en el año 2000. El mejor Goya, quiero decir. Fareros, fareras, un saludo desde Wisconsin. Soy Fede.
Combatiente de las dunas. Elena, Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bien, en este fragmento del programa en el que hemos oído a varios oyentes, escuchábamos hace un segundo a Fede Wisconsin hablar de este documental ahí, hablando de Tindouf, pero abríamos con la voz de Javier Bardem, que forma parte del documental Hijos de las Nubes, en el que aborda la situación del pueblo saharaui. El documental está dirigido por Álvaro Longoria, producido y protagonizado, como decimos, por Javier Bardem, y es justo de lo que hablaba Raquel, la amiga de Lu, hablando de los niños saharauis. Entonces, Irene, yo quiero que cuentes a los oyentes que tú sabes muy bien de lo que estaba hablando Raquel, la amiga de Lu, cuando estaba hablando de estos niños, porque a tu casa llegó en el verano de 2001 Mohamed.
Eso es, mis padres son una de esas familias que participaron en el programa Vacaciones por la Paz, y yo es verdad que era muy pequeña, pero sí que recuerdo la expectación que teníamos mi hermana y yo el día que llegó, a ver cómo iba a ser ese niño que iba a compartir con nosotras el verano, y que de repente se convirtió en un hermano mayor para nosotras.
Porque vosotros, ¿cuántos años dices que tenías tú? ¿Vos que hace cuatro años, cinco?
Yo tenía cuatro años, sí.
¿Y Mohamed? Dos,
si no recuerdo mal, tenía diez.
Tenía diez, o sea, era efectivamente el hermano mayor. Y él se adaptó bien, disfrutó, sí, del verano, le llevasteis de vacaciones donde fuisteis, sí, vosotros.
Nada, nos bañábamos en la piscina en casa, luego fuimos a la playa, recuerdo que, bueno, esto me lo ha contado mi madre, que le picó una medusa, entonces le tuvieron que decir que había sido una araña para que no le diera miedo meterse en el mar. Y lo que más recuerda a mi madre es que ya cuando se despidió y ya tenía que volver a casa, todos los veranos, que fueron tres veranos creo lo que vino, siempre decía, me quiero meter en la maleta, al mar y a vosotros. Era siempre lo que decía antes de irse.
Este programa, cuéntanos un poquito de este programa Vacaciones en Paz.
Pues arrancó en el año 1976 y desde entonces se calcula que han venido a España durante el verano cerca de 90.000 niños saharauis, y se espera que durante este verano vengan casi 3.000 niños, y el objetivo es que sacar a los niños del desierto del Sáhara, que durante los meses de julio y agosto puede alcanzar los 50 grados. Y bueno, explicamos un poco el contexto. A día de hoy en esta zona, en el Tindouf, hay 173.000 refugiados saharauis, y esta zona es el espacio que les cedió Argelia en el Sáhara cuando en 1975 comienza Marruecos su ocupación del Sáhara Occidental y los saharauis fueron expulsados de su territorio y de su casa. Y antes de seguir hablando del Sáhara, tenemos que decir feliz año nuevo.
Es que es una farincronía total, una más, ¿eh? Una más.
Y con el audio de Novia con gafas lo vamos a entender mucho mejor.
Buenas noches, soy Mercedes, la novia con gafas. Yo presento a mi vecino José Luis, que vive en Argelia.
Desde Argelia, un saludo de la familia Delgado. Hoy es festivo en Argelia porque es el año nuevo musulmán, y además esta noche pues jugará Argelia contra Argentina. Así que pues desde aquí le desearemos mucha suerte a la afición local y también a la segunda nacionalidad de mis hijos. Vivo en Argelia, pues lo normal, por razones de trabajo y después de familia. Para terminar, pues con el saludo o el grito de guerra de los argelinos, que utilizan tres idiomas, aunque ninguno es el árabe. Así que ese es su saludo, que dicen 1, 2, 3, ¡viva la Algerie!
¡Qué muy bueno! Muy bueno. Mira, mencionaba, bueno, llevamos toda la noche mencionando a la selección argelina, que se les conoce como los zorros del desierto, en honor al zorro fennec, que es el animal nacional de Argelia, y famoso por escuchar muy bien a sus presas. Que esto no sé si tiene que asustar o no a los argentinos.
Un poquito igual, sí, sí.
Vamos a escuchar algunas notas de Argentina, yo creo, ¿no? Porque estamos a 10-15 minutos de que escuchemos ese himno y conectar con los compañeros de Carrusel. Así que cuentan, vamos a escuchar qué aportan los siguientes de Argentina y luego nos cuentas tú algo, Elena.
Venga.
Hola, soy Lidia Estela del Charco. Su nombre es el mío, sí, lo confieso, me llamo Argentina. En sus 3.700 kilómetros de punta a punta, 1.400 de lado a lado, puedes encontrar tantos paisajes como seas capaz de imaginar. Cataratas de Iguazú, Salinas Grandes, Glaciar Perito Moreno, Parque Talampaya, Parque Nahuel Huapi, Quebrada Humahuaca, Península de Valdés, Cerro de la Aconcagua, mis amadas Sierras Cordobesas y tantísimos más que no me alcanza el tiempo. Miles de lugares y contrastes preciosos. De Argelia, sin embargo, solo sé que el 90% del país es desértico y que cuenta con 7 lugares declarados Patrimonio de la UNESCO. Seguro que escuchándoles aprendemos mucho más. Besotes.
Buonasera. En el lejano 2007 pasé un año en Argentina. Trabajé en una escuela de español para extranjeros llamada Rayuela, donde enseñé su español. Aprendí palabras como poroto, espalta, la pollera, la pileta, el virome. Al final de la experiencia hicimos un viaje por el norte, los pueblos andinos, la quebrada de Humahuaca, donde descubrimos un pueblecito llamado Tilcara, con su ritmo propio, ajeno al estrés del mundo. Entramos en un local a desayunar y allí preguntamos por un alojamiento. Nos dijeron que no había hostales. Un vecino del pueblo entró a por leche y al oír nuestra situación se ofreció a alojarnos en su casa. Fue una noche inolvidable. Un saludo a todos los fareros y fareras de la Pucelana en Roma.
Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Pues después de los aclamados minifus, llega el minifaro. ¡Guau, bien, bravo! Aquí unos aplausos, Olivar, please. ¡Guau, bien! No, en total, que yo a lo mío. Con un fanfatalismo. ¿Cómo que aún no conoces al dúo musical argentino Miranda? No te preocupes, en fanfatalismos.faro te lo contamos. Hacen el electropop y son uno de los representantes más importantes del género en Latinoamérica. Tienen un estilo muy teatral y letras melodramáticas. Cuenta con colaboraciones de artistas como Julieta Venegas y ¿a qué no os lo imagináis? ¿Lo habéis adivinado? ¡Fangoria! Con un cañonazo titulado Vete de aquí. Venga, vale, ya me voy, que hay poco faro.
Vete de aquí, que ya no aguanto el dolor de ver tu cara con media sonrisa, que odio me da tu expresión. Vete de aquí.
Petete es un famoso personaje de historia animada representado como un pequeño pingüino de color rojo y amarillo creado por el artista gráfico hispano-argentino Manuel García Ferré, que se convirtió en un gran icono de la infancia durante las décadas de los 70 y 80, tanto en Argentina como en España, gracias a su faceta educativa en el libro Gordo de Petete, que fue un programa de televisión que explicaba de forma sencilla datos curiosos sobre ciencia, naturaleza, historia y el universo. El libro Gordo te enseña, el libro Gordo entretiene y yo te digo contento hasta el programa o hasta el faro que viene. Un saludo, chus.
El libro Gordo te enseña.
El libro Gordo entretiene.
Y yo te digo contenta
hasta la clase que viene.
¿Cuál es la montaña más alta del mundo?
Petete, ¿quién inventó el pararrayos?
Petete, ¿cuántos kilómetros tiene el Océano Pacífico?
Petete, ¿cuántos años vive un elefante?
No, esto es como el libro gordo de Petete, pero el mundo faro, ¿no? Que no, todo el rato estamos aprendiendo cosas. Pero, ¿tú qué nos cuentas?
Bueno, decía Alejandro que los argentinos llevan el fútbol en el ADN. Desde luego, decías tú, hay muchos vídeos virales de gente gritando y blasfemando contra el televisor. Bueno, pues te he traído uno.
¡Dale, boludo! ¡Agarrá la pelota! ¡Se lleva la pelota! ¡Anda a la concha de tu madre! ¡Andate a Europa, vos! ¡La reputa que te parió! ¡Andate! ¡Empezá a correr!
A esto te referías, ¿no, Alejandro? ¿A esto te referías?
Esto es un martes cualquiera.
Es pura pasión y garra lo que tiene esta gente. Y como datito te diré que Buenos Aires es la ciudad con más campos de fútbol profesionales. Tiene 18 concretamente. Y los porteños también tienen el récord de ser los que más librerías tienen per cápita. Hay, Mara, 25 librerías por cada 100.000 personas.
De hecho, tiene librerías preciosas. O sea,
preciosísimas.
Sí, sí. Hay una en el barrio de La Recoleta, el Ateneo, que ha sido reconocida como una de las más bellas del mundo por National Geographic, pero es un espectáculo.
No, es un espectáculo. Allí Carlos Gardel, de hecho, grabó algunos de sus tangos más conocidos, porque además de teatro, fue cine y estudio de grabación. Y en ese mismo edificio montaron también la histórica emisora Radio Splendid, que fue donde Gardel debutó cantando en la radio en 1929. Y luego tenía yo, Mara, así un run-run con lo de las ovejas de ayer, que dijo Irene con Nueva Zelanda, que había más personas que ovejas, y he mirado cuántas vacas hay en Argentina, y resulta que efectivamente, también en Argentina hay más vacas que personas. Hay 52 cabezas de ganado frente a 46 millones de habitantes. Y eso se nota también en el consumo de carne, porque los argentinos, ya lo sabemos, se ponen hasta las cejas, hacen unos asados buenísimos. Y mira esto, aquí comemos unos 50 kilos de carne al año y en Argentina consumen la friolera de 116 kilos. 45 kilos solo en vaca.
Porque así son. Alejandro, una noche de fútbol, una tarde de fútbol, en este caso una tarde de fútbol para ellos, cuando se juntan la familia argentina delante de la tele, encima de la mesa, ¿qué ponen?
Hombre, se suele acompañar esto de un asado, ¿no? Que empieza por la mañana, el que hace el asado empieza a preparar todo muy, muy, muy pronto. Y no sé a qué hora es el partido en Argentina, me imagino que será media tarde, pero se está comiendo pues todo tipo de cosas que ponen en el fuego, que son diferentes cortes y con otros nombres, pero vamos, como un gran repertorio de todo lo que puede haber en una carnicería, sobre todo carne y también queso, y se come todo el día. O sea, no hay una hora de comer. Empiezan con una especie como de salchichas y choripanes y tal, no sé qué, y luego ya se pasan a carne, a cortes más importantes, pero se sigue comiendo hasta que se acabe, o sea, todo el día.
Lechuguita no, por lo que dices, no.
No, tengo un amigo argentino, tengo un amigo al que mando un saludo porque es como la excepción. Nicolás Pauls es vegano.
Pero yo creo que veganos habrán Argentina.
Creo que es singular, creo que está él solo en toda la Argentina.
Bueno, quedan 12 minutos para que empiece el partido. Quiero dar paso a Dani Garrido, que está en Kansas. Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, habéis hecho una previa increíble, Mara. Tremenda, con los himnos. Habéis metido al Tano Pasman, que es un vibrante loco con el fútbol argentino, que es muy de River Plate y que se volvía loco siempre cuando perdía a River, y le metimos en carrusel deportivo. Y además es que de ese minuto que metíais absolutamente enloquecido, luego si tú lo entrevistas, de repente parecía, no sé, un tipo somero, tranquilo. Sabéis que el fútbol enloquece a todo el mundo, Mara.
Sí, ya nos lo está contando Alejandro Pelayo, que tenía media familia argentina, ya lo ha contado Antón Meana. O sea, sabemos que vuelve loco a todo el mundo, pero mira, hemos abierto el programa con una canción de Khaled, que es un artista argelino. Entonces, Se la vi es la canción original de la canción de Marc Anthony, Vivir así.
Vivir la vida.
Sí, que está en francés y en árabe, y es la que suena en los estadios argelinos como himno extraoficial, que ha sido chulísimo ese inicio.
Sí, y es que además, Mara, por lo que dices, primero se canta, hay cantos oficiosos que son más potentes que los himnos, y también coincido en que, más allá de los paralelismos que establecéis entre Argentina y Argelia, los himnos africanos son muy molones, porque son muy diferentes a los que estamos acostumbrados en Europa. Así que, bueno, la idea es que va a ser un partido apasionante, que por supuesto, a efectos puramente futbolísticos, representa mucho para Argentina, que defiende el título, algo que solo han conseguido Italia en los 30 y también la famosa Brasil de Pelé. Y mira, rápidamente, si te parece, desde Missouri, atención, porque nos pide paso Pedro Foyana con un protagonista importante, con un campeón del mundo. Dale, a ver.
Rápidas para España. Mario Kempes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está este Mundial,
Bravo, pero de alguna manera yo creo que se pone lindo también, porque ya de entrada las grandes selecciones no están sacando tanta diferencia y se pueden seguir viendo partidos interesantes.
En España tenemos el debate, ¿favorito Argentina o España?
Recién comienza, yo creo que los primeros partidos para todas las selecciones es complicado, es de nervios, pero bueno, España lo sufrió y vamos a ver qué pasa con Argentina.
6 mundiales de Leo Messi, se dice pronto,
Sí, se dice pronto, pero bueno, ya es campeón del mundo.
¿Y Mario, puede caer la segunda estrella para Leo?
Y por lo que he visto, de momento sí.
Mario, gracias. Nos vemos en Dallas,
gracias,
con
Pedro. Fíjate, Mario Kempes. Mara, para la gente que no sea súper especialista, evidentemente, del fútbol, que no todo el mundo tiene por qué conocerlo, digamos que Mario Kempes es el primero de los humanos, de los argentinos, porque entendiendo que son extraterrestres, tanto Diego Armando Maradona, que son dioses como Leo Messi, que hoy, por cierto, va a afrontar su partido número 200, digamos que el primero de los humanos, o el tercero en el escalón, podría ser perfectamente Mario Kempes, que fue campeón en el 78. Tienes por aquí a Bruno Alemán, Bruno, Iturralde González. Hola, ¿y tú qué tal? Muy buenas. Y Gisla Queque, que también va a narrar el partido. Hola, Flaky, ¿qué tal?
Hola, Dani, ¿qué tal?
Muy buenas. Y estamos preparados, como decías, Mara, para ese momento en el que salta Argentina.
En el que suena el himno, ¿no? Que decías que era importantísimo.
Sí, a efectos mediáticos va a ser un momento, Flaky. Después presentamos deportivamente hablando el partido. Va a ser un momento muy sentido, porque por lo que vemos en la grada, ¿Cuántos argentinos puede haber, Flaky?
Más de 20.000, decían las previas, comentaban los compañeros argentinos. Evidentemente Argentina, ya lo vimos en Qatar, es una de las aficiones que siempre más gente moviliza. Y hoy se habla de que habrá más de 20.000 seguidores argentinos en las dadas de este estadio aquí en Kansas. Así que imagínate el momento.
Más de 20.000, Mara, va a suponer, evidentemente, Bruno, muchísimo para la figura de Leo Messi, que hoy son 200 internacionalidades, que por cierto, fíjate lo que es la vida, Mara. Leo Messi, al que todo el mundo conoce, sí, hace 19 años marcó por primera vez con Argentina 2 goles. Pues lo hizo en un partido amistoso ante Argelia, que es como hoy, y marcó 2 goles en el Camp Nou. Así que Bruno, hoy para Messi, fíjate lo que es, ¿eh?
Sí, es Princesa Asturias también, ¿eh?
También.
Es un reto este Mundial tremendo, porque además lo va a jugar, vamos a decirlo así, en casa. Desde hace un tiempo está en Inter de Miami. Vamos a ver cómo le recibe también el público local, el público estadounidense en ese sentido. Tiene el reto de volver a ganar el Mundial, como decías, Dani, y el reto, por qué no decirlo, de ser máximo goleador de la historia de los Mundiales, que no lo tiene tan lejos. Miroslav Klose, que es el que más goles ha marcado, lleva 16, Messi lo va a tener complicado, pero está solo a 3.
Fíjate, Mara, que y oyentes del Faro, esta liturgia se da especialmente en este Mundial, y es que sacan una mega bandera de en este caso de Argentina y de Argelia, y en lugar hay una novedad importante, porque yo creo que habitualmente estamos todos acostumbrados a que salte el 11 inicial, los 11 de la formación, y solo ellos, digamos, encajan o reciben el himno. Pues ahora salen los 26, que son los 26 convocados, y yo creo que se vive de una forma muy diferenciada. Sabes que hoy, Mara, ha debutado Francia, la selección de Francia, que ha jugado realmente bien el partido en la segunda parte, con Kylian Mbappé, la estrella del Madrid, que ha sido uno de los hombres más importantes del mismo, y que después del primer partido, que no fue bueno para la selección española, hoy va a jugar Argentina.
Sí,
hay
sí.
una expectación muy
Mira,
grande. Muy
os
grande.
Vamos a dejar, porque estamos viendo las imágenes en la tele, son verdaderamente sobrecogedoras, muy, muy emocionantes.
Sí, sí.
Así que aquí dejamos el Faro. Os hemos servido en bandeja lo de los himnos y cómo son Argentina y Argelia, estos países que se enfrentan, así que disfrutad y hacernos sentir toda esa emoción que se está viendo ya en el campo.
Eso es, y recuerdos para Pelayo de todos los ingleses, ¿eh? De los de Inglaterra, que van a jugar mañana.
Un saludo.
Que os han escuchado, Pelayo, porque Pelayo mañana juega aquí en Inglaterra. Si quieres que les digamos algo, aquí en Dallas, ¿eh? En el escenario en el que estamos. Están todos por aquí montando bronca. Un abrazo, chicos, chicas.
Un abrazo,
sois enormes.
Chao,
muchas
adiós,
gracias.
Adiós.
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.